Muy buenas tardes a todos, ya estamos aquí de nuevo en un flash. Esta vez con una temática un poco especial, vamos a centrarnos en nada más y nada menos que lo que viene del espacio exterior. Y no meteoritos que destruyen la Tierra como pasa en Greenland, sino con alienígenas. Traeremos un poquito de todo, un poco variado, cosas muy variopintas como siempre nos trae Trencis, otras un poco extrañas como nos trae Daniel Descalzo y algo absurdo como os traigo yo. Así que ese es nuestro programa de hoy y vamos a ir un poquito a poco desgranando y mirando qué tenemos cada uno. ¿Por qué no? Vamos a empezar. ¿Qué cosa nos traéis hoy de Aliens?
Yo les traigo la serie documental de Canal Historia Alienígenas, que es una... Ya contaré un poco más, ¿no? Pero es un híbrido entre falso documental y documental tomado en serio y creo que va a dar que hablar. Tenemos un rato para hablar de ello.
Muy bien. Así tenemos un programa y también algo... No sé, algo visto por Netflix también, Daniel.
Algo de Netflix. Se llama Spectral, que, bueno, pues... trata un poquito sobre el tema de espectros y tal que van apareciendo. Luego desarrollaré un poquito más de qué trata el tema, porque también dará un poquito de qué hablar. Porque sin dar mucho detalle, esa película iba a ser producida por otra compañía, pero al final Netflix se ha encargado de producirla con el resultado que todo el mundo puede ver.
Ah, vale, no sabía, creía que era... Pero no es original de Netflix.
Es original de Netflix porque la recuperó. Hasta ahí puedo leer.
Vale, así que tenemos, aparte de la trama en sí, la trama de los despachos. Muy bien, muy alienígena todo. También, pues yo os voy a traer otra película. Yo sabía que esta temática era de... que este programa era de Aliens. Y pues en el arte de mi originalidad, pues directamente puse en Amazon Aliens, extraterrestres. Y pues no me convenció ninguna. Y puse Aliens, extraterrestres, alienígenas en Netflix. Tampoco me convencía ninguna y digo, pues la última. Y pues descubrí Campamento Alienígena.
Peliculón.
Un peliculón. Sé que igual, por el título igual no llama la atención. Igual por la trama tampoco. Pero es que ya está, a mí me dijeron, tienes que traer algo de Aliens. Y pues Netflix me dio Campamento Alienígena. Así que os vamos a comentar, pero así tenemos un poquito de todo. Algo más juvenil que traigo yo, otra cosa más... madura, por así decirlo, más de ciencia ficción que trae Dani. Y bueno, pues un programa un poco chungo que trae Trencis. Y bueno, y Adrián, pues de nuevo no nos ha traído nada, ¿no?
Yo sigo sin saber nada de él.
Sigue desaparecido en combate.
Ya no, aparecerá.
Pues a ver si tenemos alguna señal, si estás por ahí. Si nos estás escuchando en algún lado, dinos algo. Que ya empezamos a preocuparnos. Pero bueno, para despreocuparnos un poco, vamos a empezar y vamos a empezar fuerte. Vamos con el plato fuerte, que no es otro que Campamento Alienígena. Pues como siempre a través de las redes sociales estamos leyendo antes de empezar porque estamos con el hashtag en un flash 66. Aquí hemos tenido algún debatillo de 65, 66, no, es 66. El del último, no. ¿Qué pasa? Cuéntame.
51, hombre. Podríamos, siendo el debate que teníamos.
Yo había pensado en la X, Expediente X también.
Claro, también estaba bien jugado.
Pero bueno,
ya... haberlo pensado 10, 12 programas antes.
No, y... aquí yo pregunto.
Y lo hubiéramos hecho. Que por cierto, bueno, también está el Plane 51, pasó por mi cabeza.
Qué buena.
Vale, Plane 51. Pues, también pasó ET, ¿no? Pero claro, todo el mundo ha visto ET. Entonces prefería traeros, pues como ya os he dicho, Campamento Alienígena. Así, cosas rápidas. Podéis verla, ¿vale? En Netflix, si tenéis la paciencia y que ya llegará.
No, no, estoy...
Creo que te he leído los labios.
¿Sí? No, estoy diciendo simplemente que no te has presentado todavía.
Pues luego me presentas tú. Yo sí, ya me conoce, ya la gente ya me conoce. Dirigida por, ojito, el director se llama MCG. O sea, es real, o sea, se llama MCG, firma como MCG. O sea, no sé cuál es su nombre real, pero...
Y luego nos reíamos de la hija de Elon Musk.
Para que lo vayáis conociendo, ese director que nos trajo... Los Ángeles de Charlie.
Todo éxitos.
Y la última, bueno, Terminator Salvation. Ah, entonces igual os podéis hacer algún tipo de idea de lo que puede ser Campamento Alienígena. Así os hago una pequeña sinopsis. Vosotros imagínate que estuviera Adri aquí, ¿vale? Y tuviéramos 12 o 13 años. Pues nosotros cuatro somos unos adolescentes que por lo visto en la película son bastante inadaptados cada uno. Ahora comentaremos esa parte. Deberán unir fuerzas porque llegan a un campamento que creo que se llama El Fin del Mundo o algo así. Muy original también.
Es que realmente, perdona que te corte.
Lo intuía que el título en inglés...
Era Rim of the World, que es algo así como el borde del mundo, la orilla del mundo, algo así como el... Sí, algo así, como el borde del mundo.
Sí,
más
pero
que...
eso era como que no nos gustaba en España y preferimos campamento alienígena.
Nos encanta.
¿Qué es lo que hay? Sí, o sea, sí, sí. No déjate de tonterías, porque el campamento, hay un campamento y alienígena... blanco y en botella, ¿vale? Entonces, pues cuando los cuatro niños estos en cuestión llegan al campamento, pues bueno, en las primeras 20 minutos o 10 minutos de película, todo el rato en el campamento sin ocurrir nada, pero de repente, a las afueras, o cuando están en un que van a hacer rafting, ¿no?
Iba a ir con canoas.
Con canoas.
Pero hay un problema con una de las canoas y entonces, bueno, pues una niña se pierde.
Hay un problema muy tonto.
Muy tonto. Entonces, una niña se va, otro chiquillo que persigue a una de las protagonistas y otro chico.
El caso es que los protagonistas de la película, mientras esperan a que la canoa se arregle, se van del sitio y se van hacia el bosque, ¿vale? Porque la ni chica de la película se va a descubrir o a mirar algún sitio que tenían un folleto, ¿vale? ¿Qué pasa cuando vuelven? Que no hay nadie. Que no van los móviles, que el típico móvil que siempre ocurre en las películas americanas, ya sea La Purga, ya sea Greenland, ya sea lo que sea, cuando hay algo extraterrestre o algo que ocurre de masivo en el mundo, pues todos los aparatos electrónicos de Estados Unidos, televisiones, tostadoras, todo lo que sea, te da una señal que te dice, por favor, no salga de casa, estamos en una invasión, ¿vale? Entonces le pasa a todos... Y a partir de aquí empieza la película, ¿no? Digamos el meollo de la cuestión, el meollo del asunto, que es que los aliens han invadido...
Bueno, atacado tampoco.
Parece ser que Estados Unidos, o bueno, digamos el mundo, pero concretamente aquí seguramente solo Estados Unidos. Y nada, y son estos críos los que tienen que intentar, atentos, salvar al mundo. ¿Por qué son estos críos? Porque... hay una nave espacial, ¿vale? En la que ocurre todo al principio de la película, que es donde justamente, digamos, que llegan esos alienígenas, que para que os hagáis una idea del aspecto, es como si Stitch, el de Lilo y Stitch, ¿vale? Hubiera comido, o bebido, mejor dicho, leche en mal estado, en muy mal estado, ¿vale? Y se hubiera transformado, porque es un bicho marrón con 6 brazos, ¿vale? Que el aspecto en sí está muy guay. O sea, el aspecto ha sido muy guay. Pero ¿qué pasa? Que el CGI no acompaña. O sea, si hubiera sido el aspecto con buenos efectos, aún la película hubiera mejorado. Dicho esto, para tener el plantel de protagonistas, ¿vale? Para aquellos que estén dudando de ver la película, los personajes son muy típicos, ¿vale?
Yo creo que las dudas se quitan entre verla o no. Yo creo que se van disipando las dudas.
Bueno, darle esperanza. Ahora diré las cosas buenas. Pero son los personajes típicos, unos personajes con papeles muy marcados que ya hemos visto en miles de películas. Porque ¿quién no ha visto a un típico, da igual edades, da igual, típico grupo de amigos estadounidenses que hay un miedoso que acaba siendo un héroe? En muchas películas, ¿vale? Pues tenemos a ese. Luego tenemos a la típica chica fuerte. También lo tenemos, ¿vale? También tenemos al típico rico, sobrado, pero que al final de la película empatizas con él porque hace o algo heroico o algo que... ¿Sabes? En plan, no, me habéis enseñado mucho, amigos, ahora me toca a mí, ¿vale? Pues también está... Y el típico valiente del grupo, que siempre tiene alguna tarita, algún defecto tonto, absurdo, que no le impide ser lo valiente que debería ser al final. que para eso estará el miedoso. Pues más o menos ya se ha resuelto la película, bueno, los cuatro personajes principales, que son los típicos. Y sobre todo, yo creo que esta película le debe mucho, o le tiene que dar muchas las gracias, o al revés, no sé cómo decirlo, a Adidas. O sea, Adidas patrocina la invasión alienígena de esta película. O sea, en un determinado momento los niños llegan a un centro comercial en el cual están expuestos unos maniquís en un sitio que no deberían estar expuestos, que es en todo el centro del centro comercial.
Ahí tenía yo una duda que te iba a preguntar. ¿Hacen también la coña del mannequin Skywalker en la de castellano? Uh-huh. Ah, vale, ya.
Sí, hay coña de Star Wars ahí que nos acaba de revelar Dani, una coña también absurda, pero el caso es que están expuestos cinco maniquís,
sí,
en los cuales todos son de ropas de Adidas y pues deciden ponérsela.
Y se ponen, ¿vale?, a bailar con la ropa.
Deciden ponérsela. Y ya toda la peli, eso es la mitad de peli, pues de mitad para adelante, van con la ropa de Adidas y dices tú, ¿será disimulado? No es disimulado. O sea, la chica de repente tiene un... ¿Cómo se llama?
Ah, la banda, como los tenistas, la misma banda.
En la cabeza, en el pelo, con el símbolo de Adidas en toda la frente, o sea, cada plano.
Sí, luego vale, otro con la gorra de Adidas también.
Otro con la gorrita de Adidas, o sea, todo banda Adidas. Es espectacular. Pero bueno, dicho esto, vamos a intentar... Es que no puedo decir... Bueno, vamos a intentar... intentar decir cosas buenas, pero antes solo decir que estos personajes le pasa como muchos personajes en las películas estadounidenses, personajes más o menos 12-13 años, ¿vale?, que tienen una madurez absurda para lo que es su edad, o sea, es una madurez que es falsa. Primera escena de la película, que es donde nos encontramos al típico niño nerd, ¿vale?, tiene como 8000, sí. No estoy mintiendo, como 8000 pantallas en su habitación mirando cosas de aliens y de satélites. No te lo crees, o sea, ya de entrada no te lo crees. Ya te cuesta creértelo si es un adulto, pero dices, bueno, estará zumbado, ¿vale? Puede ser. Pero un niño que llega a la madre y llega a la habitación y dice, "Ay, deja ya las cosas." No, tío, el niño está viendo que parece aquí que no te lo crees, ¿vale? Deja ya de pensar en... No, tío, juega con tus
micromachines o lo que sea, quieras, sí.
Pero juega con algo, no de repente mires... Bueno, eso es una chorrada. Luego, el niño rico, lo mismo. El niño... Es que la cena principal del niño rico, o sea, cuando sale de casa, es que está en tu casa. O sea, tú en tu casa, cuando sales de casa para irte al campamento... No vas bailando y bajando las escaleras bailando y qué guay soy, solo. No, tío, estás haciendo el ridículo, ¿vale? Entonces, bueno, pues son cosas que ocurren solo en las películas americanas, que de normal son con gente más adulta, pero aquí también ocurre con gente, con niños. Entonces aún te pega menos, ¿vale? Dicho esto, hay cosas buenas y os explico cuáles. Y las cosas buenas son plagios. ¿Diréis plagios? Sí, plagios totales. Que sí, algunos lo puede decir homenajes.
Homenajes.
Uno puede decir, no, es que son guiños. No, es un plagio brutal, pero que hace que la película, a mí me sacó una sonrisa y digo, ¡ay, qué guay! ¿Sabes? Que es, por ejemplo, hay una la escena típica de Jurassic Park, de la cocina, de cuando entran los velociraptors y los niños se esconden y tal. ¿Vale? Pues es lo mismo, pero con el alien. Lo mismo. O sea, me dicen, no, pero... lo mismo. O sea, no le doy más vueltas, es lo mismo, ¿vale? Y está guay, porque viene sin esperártelo, ¿vale? Entonces dices, vale, está gracioso, pues la cocina es lo mismo, ¿vale? Los niños, es una cosa chula. Pero esto no se queda aquí, o sea, yo creo que lo mejor que tiene esta película, dentro de sus defectos, que ya hemos así hablado un poquito por encima, son los guiños. Tiene guiños a Jurassic Park, tiene guiños a Stranger Things, a Gladiator, a E.T., a Independence Day... alguno más me faltan, ¿vale? Que el más destacable, obviamente, el más característico es sin duda el de Jurassic Park, que es el que más llama la atención, pero que tiene esas cositas que, bueno, hacen que la peli por lo menos te... no sé, como que la quieres querer un poquito más, ¿vale? De lo que puede. Lo dicho, acción, comedia, pero esto hay que tenerlo claro, ¿vale? Para adolescentes. Entonces, el ritmo que lleva la película, a ver, no es malo. Lo que pasa es que entre las escenas de acción y las, digamos, dramáticas o las que no tienen... pasan mucho tiempo. Entonces los cambios son muy bruscos a veces. De repente están hablando y ¡pa! Un alien o ¡pa! No sé qué. Es muy... Digamos que es muy brusco, pero El ritmo para mí no es malo, sobre todo el principio sí. El principio se hace tedioso, pero porque al final son unos niños patéticos en la típica de... me río de ti porque no sabes hacer esto, ¿sabes? Lo típico, típico, y sin aliens, entonces pues cuesta más. Los chistes de la película, hombre, pues algunos muy mal metidos, sobre todo... Pero bueno, les ocurre a multitud de películas. Hay muy pocas pelis que los chistecitos estén bien metidos, o en qué momento, ¿sabes? Ese aspecto mal. Fotografía, por acabar así rápido. Lo mismo, en algunos aspectos bueno, buena, pero cuando llega el momento de... Oye, estos yo hoy me los veo a los editores editando.
Con, ¿vale?, el After Effects, ¿no?
El After Effects. Oye, pues igual el CGI de este alien se nos ha pasado un poco y es un poco una mierda. Oye, pues igual la explosión esta igual se nos ha ido. Tengo una idea, no os preocupéis. ¿Y si la fotografía la convertimos, ojo, en sepia? ¿Y si lo ponemos en sepia todo, que se notarán menos los defectos? De puta madre, hazlo. Pues eso es lo que tenemos, ¿vale? Una película que de repente, en un determinado momento de muchas explosiones y aliens, tenemos un color sepia que no viene a cuento, ¿vale? ¿Por qué? No lo sé. O sea, lo intento saber, pero no lo sé. Igual es porque una explosión ha subido y es todo sepia, no lo sé. Es malísimo. Entonces, estaba bien la fotografía hasta justamente ese momento, que es bastante cutre. Que yo creo que justamente es para disimular el CGI, que en ese momento pues no es muy fuerte, ¿vale? Es la típica película de sci-fi, o sea, los efectos, ¿vale?, de sci-fi. Poco más, creo. ¿Recomendable? Depende, ¿vale? Depende, me refiero. Para un público adolescente y tal, sí y no. Me voy a explicar rapidísimo. ¿Hubiera sido una película para un público adolescente aceptable y recomendable? Sí. ¿Por qué no lo es? Porque si un público adolescente, vale, imagínate que pensamos en la edad de los protagonistas, 12, 13, 14 años... Hay un chiste que no viene muy a cuento para este tipo de películas, que es demasiado adulto o es
subido
que no
de tono.
Es que no tiene sentido, que es el de una referencia entre algo que se le mete en la boca a uno de los niños.
Ah, ya.
No voy a decir nada más, ¿vale? Entonces, es algo, un chiste que igual no debería encajar en esto. Entonces, al final, ¿a quién le recomiendas esta película? ¿Sabes? Es un poco que se queda en medio de nada, quiere hacerse gracioso por una parte y por otra, pero decídete, ¿no? Entonces, recomendable, no sabría quién recomendarla. Si no tienes nada que ver, míratela. Si tienes otra cosa que ver, pues mejor no, ¿vale? Entonces, hay que ver. Es como si fuera yo creo que es pensado como si fuera un blockbuster, pero para niños... Pero no puede ser para niños, ¿sabes? No sé, algo así. Es un resumen pequeño.
Sí, pero lo que has dicho tú es muy parecido a Stranger Things, al fin y al cabo. Entre comillas. Lo que pasa es que es el rollo de Stranger Things, los Goonies...
Sí, es un intento.
Es un intento, efectivamente.
Es unos Goonies baratos, un Stranger Things sin presupuesto, sí, algo así.
Sí.
Bueno, presupuesto que la daba Adidas. Campamento alienígena, Adidas salva el mundo. Yo he pensado por si tengo que hacer la crítica, recordarlo, ¿vale?
También te quería comentar una última cosa antes de que acabaras tú.
Venga, vale.
No, hablando sobre todo del efecto sepia o el tono sepia que has dicho, ¿no? Y te acuerdas también en un momento de la película que le ponen un tono morado, literalmente un tinte morado por el fondo. No sé si te acuerdas que es maravilloso también.
Algo de ser.
Que es maravilloso porque es, vale, todavía está empezando el fin del mundo, hay explosiones y tal, pero de ahí a que todo el... Pues eso, que toda la imagen, todo el fondo sea un tinte morado que le he puesto ahí una capa, es como que no me llega
pues es lo que te
a
digo.
Cuadrar.
Esas cosas se hacen para intentar disimular... Los malos efectos especiales. Pero ¿qué pasa? Que lo haces y es que es peor. O sea, sí. Prefiero que me des una peli con malos efectos especiales. Yo es que me como una peli con malos efectos especiales y con buen argumento. Con buen argumento, pero como Greenland, como comenté la otra vez, ¿sabes? Que Greenland, pues, tío, los efectos especiales no son los efectos que tenemos hoy en día. Pero la historia es mejor que 2012, es mejor que el fin del mundo, es mejor que todas estas de destrucción. La historia es mejor. De hecho... Para mí, es que lo voy a decir, porque si no, reviento y ya te lo doy. Para mí, Greenland es mejor que Lo Imposible. Para mí. Porque al final es el mismo típico de película, o sea, sigues a una familia y demás, pero no me estás intentando que llore cada segundo de la película.
También es verdad, Lo Imposible, aunque es verdad que también lo hacen muy... Pues intentan hacer que llores cada 2x3. Es verdad que está basado en un hecho real, Greenland no.
Bueno, Greenland no.
Claro, por eso dijo. No estaríamos aquí.
Greenland no.
Pero claro, Lo Imposible al final se basa en una historia real,
sí,
que le contaron
sí,
al director.
Me parece muy bonito. Muy bonito todo. muy guay la historia real.
Pero demasiado.
No, pero se puede hacer y hubiera sido mucho, para mí, mucho mejor película si no en cada momento intenta hacerte sacar esa lagrimilla. Uh-huh. Que lo hizo en eso y lo hizo en Un monstruo viene a verme.
El monstruo viene a verme.
Tiene complejo de telenovela.
Son buenas películas, pero con un poquito menos de carga de eso y poniéndosela justo en el momento que toca o justo los dos, tres momentos que toca es mucho mejor que ponerlo en ocho momentos. Porque te desgasta. Pero bueno, hay gente que pues sí que le entró. A mí es que no me entró. De hecho, la vi en 8D. Prefiero, la vi en el autocine y llovía. O sea, vi lo imposible.
Ah, vale.
Lo imposible perfecto. Así que fue espectacular. Así que sin más dilación, ahora sí, vamos a pasar otro rollo. Si no os ha convencido mi película, esperaos a ver que llega Spectral de Dani.
Pues sí, Álvaro, primero de todo te presento, con todos ustedes Álvaro Molina, el presentador del programa. Hoy voy a traer una película que se llama Spectral, que ya os he adelantado antes, dirigido por Nick Mathieu, o como queráis llamarlo. Por lo que he estado viendo su historia, es la primera película que dirige.
Uh-huh. No está mal.
Para ser la primera, yo creo que es bastante, bastante correcta, sinceramente. ¿De qué trata la historia? La historia trata sobre un científico que está enviado al frente de guerra en Europa del Este para intentar esclarecer unas misteriosas muertes que están ocurriendo en los soldados a manos de entidades similares, como si fueran una especie de fantasmas o espectros, de ahí el nombre de Spectral, que solo se pueden ver gracias a unas gafas que este científico creó para ayudar en la guerra, obviamente. Lo primero que quería destacar, que por eso he dicho antes lo de la producción y tal, esta película, que es exclusiva de Netflix, realmente era una película de Universal. Uh-huh. Es decir, Universal iba a producir esta película. Universal se echó para atrás, entonces pues parecía que la película no iba a llegar a puerto. Y Netflix quiso comprarla. La rescató y la compró y invirtió unos 70 millones en esa película. Es decir, es dinero. Pero para ser una película de ciencia ficción, considero que no es algo súper, súper excesivo.
¿Cuánto has dicho?
70 millones.
Y que encima hoy en día...
¿Sabes cuánto...? Son segunditos. ¿Sabes cuánto cuesta campamento alienígena?
Hombre, imagínate. No lo sé.
Que compares. 70 y campamento alienígena 16.
Ya, vale. Es diferente.
Pero no incluía la ropa de Adidas. Sí, iba aparte.
Efectivamente, la ropa de Adidas aparte.
La ropa de Adidas era... De hecho, pagaban. Pero sí.
Bueno, pues básicamente era un poco es el tema. Puntos a favor y en contra. A favor, a mí la verdad es que me gustó mucho la película. Yo creo que va directo al grano, no se anda mucho por las ramas. Al principio te presenta directamente al científico, te cuenta el problema, lo que está ocurriendo, y hay una resolución del problema. Básicamente, por decirlo así, esas tres partes las cumple perfectamente. El presupuesto para ser una película de ciencia ficción, a mí no me parece un presupuesto muy elevado. Cierto que el alienígena son 16 millones, ¿vale? Estoy totalmente de acuerdo. Pero para todos los efectos, para todo lo que tienen que hacer, no me parece algo excesivo. Es más, me gusta mucho que no hayan invertido, que se ponte 150 o 200 millones, porque solamente el cómo empieza, el comienzo de la película hubiera sido diferente. Yo creo que hubiera sido una cagada. Es decir, tú sí que la has visto, ¿no, Álvaro? Como la película. Empieza rollo tipo un poco Call of Duty, por decirlo así, que tú eres un personaje y vas con la... No es una metralleta, una escopeta, X, lo que sea, creo que es una metralleta.
Sí, fusil también.
Y un fusil, y lo estás viendo desde... rollo, sí, pues, sí. Un rollo videojuego, y tú estás viendo cómo va entrando y cómo poco a poco va metiéndose en el peligro, pues hasta que al final...
Sí, porque también es el típico héroe que dice, no, espérate a que lleguen los refuerzos. No, tengo que entrar ya.
Eso es muy americano, sí que es muy americano. Sí, y va sin que le esperen, y obviamente pues pasa lo que tiene que pasar. Pero ya te digo, esa forma de empezar me gusta, porque si hubiera sido una película ya pues rollo Universal, sabemos cómo es Universal con Fast and Furious, que pone todo súper espectacular. Aquí solamente hubieran puesto la ciudad de Nueva York o algo enorme y hubieran sacado explosiones.
Igual
y tal, para introducirlo.
No hubiera sido uno, hubieran sido cinco o seis.
Correcto.
De primera.
Hubiera sido demasiado. No sé, a mí me gusta la manera en que lo han hecho. Ese modo Call of Duty, por decirlo de esa manera al principio, me gusta bastante. Luego también una cosa que me gusta, pero mucho. ¿Habéis visto Bird Box?
Sí. No. Esta ¿en que, español?
No sé, es Bird Box, es la de...
La de...
Es de Netflix, que van con
Sandra
los ojos...
Bullock.
Sí, que van con los ojos tapados, lo que es, ¿no? Que no pueden hacer ruido, porque si hacen ruido, miran lo que hay, se lo... un ser los mata o algo de eso.
Vi media y la otra media me la dormí.
Vale.
Pues lo mismo te pasaría con Spectral.
Seguramente, la verdad.
Lo que me gustó de esta que no tiene Bird Box... Que le dan
a ciegas, una... ¿vale? Perdona, a ciegas.
A ciegas, vale.
En Netflix.
Le dan una explicación el por qué está ocurriendo lo que está ocurriendo y le dan un cierre a la película. Es decir, en Bird Box, vale, sí, hay un cierre, pero realmente no te dicen el por qué está ocurriendo esto o una manera de solucionarlo.
¿Tienes una manía con que orden tu comidito?
Pues a mí me gusta que solucione el problema.
Tío, pues a veces en las películas te... Bien, ¿sabes qué pasa? Que con Bird Box podríamos debatir del final y con este no.
Sí.
Pero bueno,
correcto. Más bien, aquello final y ya está. Pero ya te digo, básicamente, eso lo quería comentar. Es una película que a mí, por el presupuesto que tiene y para cómo está realizada, me ha gustado bastante. Es verdad que el final es muy americano, de oh Dios mío, somos los únicos americanos, somos los últimos 15 soldados americanos que hay disponibles para.
Soy la última línea de defensa.
Claro, y luego la última línea de defensa son como 100, 200 y unos helicópteros que no les queda mucho combustible, pero pueden ir a la otra punta del mundo para matar a los. O para destruir a los espectros estos que tuvieran. Pero sin contar eso, yo es una película que la recomiendo. La verdad es que sí, no la he visto para nada. Y la primera vez que la escuché, empecé a verla, la verdad es que me gustó bastante, la verdad es que sí. Y ahora ya puedes empezar las críticas, Álvaro, si quieres comentar alguna.
No, hombre, yo te estaba escuchando.
No, ya, por eso digo, pero imagínate, tenemos sentimientos encontrados también.
A ver, mira, partiendo de la base de que el primer día ya te dije que empecé a verla y me dormí.
Sí, sí,
pero no por nada, sino tiene un porqué. O sea, la vi por la noche y tenía sueño, ¿vale? De hecho, ni sabía de qué iba la película. Y luego la tuve que volver a ver. A ver, es una peli. A ver cómo decirlo esto. Vale, es una peli simple. Te puede gustar. O sea, me refiero a mí las pelis simples. Adelante, ¿sabes? Es una peli entretenida, pero es simple. Me refiero, no vas a tener ningún sobresalto de decir ¡oh! No, o sea, va a lo que va, como lo que hemos dicho. Al final es como si hicieran una misión. La película es una misión realmente, la cumplen, punto. Y en ningún momento me refiero, si hubiera tenido algún giro interesante la peli, alguna cosa. Yo cuando estaba viéndola, como al final estás luchando contra espectros, sí que es verdad que el inicio de la película te da a entender otra cosa, pero estás luchando contra espectros que, o sea, con las gafas tú los ves que tienen aspecto humano. Entonces, yo le hubiera dado ahí, yo no lo sé, yo estaba pensando ahí un poquito más de vuelta, que esos espectros tuvieran algún tipo de sentimiento, me refiero a que no todos tienen por qué atacar a los humanos. Algo. Pero en ningún momento hay algo. O sea, hay un momento que uno de ellos como que se tira para atrás cuando le van a disparar, pero se queda en nada, o sea, no... Tampoco hay como un líder central de ellos que dices, hombre, pues igual es porque siguen todos al líder. Tampoco. Entonces, hubiera molado ver algún tipo de personalidad o algún tipo de diferencias en esos espectros que al final, como tienen forma humana, nos hubiéramos como identificado más si hubieran tenido algo. Algo, ¿vale? No son aliens como tal cual, o sea, no son gente de otro planeta o porque al final es... Bueno, no quiero reventarla. No os voy a decir qué es esos espectros,
esos seres,
¿vale?
Sí.
Pero me faltaba que tuvieran alguna diferencia, no sé, entre ellos. ¿Vale? Hubiera sido bastante más interesante. Lo dicho, es una misión. No tiene más. Es una misión que cumples o no cumples. No hay ningún giro espectacular porque al final sí que descubren algo para combatirlos, pero tú en algo lógico, cuando estás viendo la película, sabes que va a ser así. Está claro que al principio pueden ser invencibles, pero conforme vas adelante, algo tiene que haber, ¿vale? Aunque acabe mal la película, que no es el caso, ¿vale? como no es el caso de un campamento alienígena, que eso tampoco lo he dicho, no es el caso. O sea, es las típicas películas americanas que no acaban mal, o no acaban algo mal. De hecho, tienes... Bueno, da igual.
Desarrolla.
No,
hay tiempo.
Me refiero que alguna muerte más inesperada también hubiera dado más jugo. Sabes que siempre se quedan como los protagonistas. No lo sé. Falta algo, pero igual que le falla a Campamento Alienígena, le falla a Spectre y le falla a Spectral. Y le fallan muchas películas, ¿vale? De Estados Unidos. Es la verdad, es la realidad. Hay más muertes inesperadas en REC, como ya he contado la otra vez, y más interesantes que en esto, y es lo que hay. Así que vuelvo al cine español, que a veces tanto protestamos y tienen cosas más interesantes. O sea, más interesantes por lo menos en guión de las últimas que estamos trayendo, ¿vale? O igual ha dado la casualidad, que hemos cogido racha, pero puede ser. Y no sé, nada más. ¿Sí es recomendable? Sí, puede ser recomendable. Lo mismo, si no tienes nada que ver, la puedes ver. No es una cosa que yo recomendaría. ¡Wow! Si sabes a quién recomendar las cosas, ¿no? Pero, pues eso, si me preguntan, sí, la puedes ver. ¿Yo la voy a ver alguna vez más en mi vida? Espero que no. Me refiero, si no me acuerdo y digo, Spectral me la recomienda y no me acuerdo, igual me puedo verla.
A ver, yo creo que es la típica película de amigos. Pero la típica película que estás con unos amigos y dices, ¿qué vemos? Oye, pues esa está guay, con palomitas, tal, te lo tomas en casa y au. Vale, es una película que está para ver, pero no es una película que dices, sin esta no puedo morir tranquilo.
Me vale,
no.
Vale, entonces es eso, ¿vale? Se puede ver cuando no tiene nada que ver. Estás ahí, estás con Netflix pasándole 5.000 veces a ver qué te pones y al final te pones nada, pues ponte esta, la ves y punto, ¿vale? Que tampoco tiene más. Entonces, bueno, sí que es verdad que es un programa que os estamos recomendando cosas un poco...
No, vamos de mejor a... De peor a mejor, ¿vale? No, depende de aquí. A la trencita...
Yo es que estoy en mi salsa. O sea, yo como ya lo mío ya es recomendar cosas discutibles...
Que estoy pensando también que... Bueno, me adelanto igual a lo que tenías pensado, pero ya que estamos haciendo un especial de Aliens... ahora que viene Halloween, vamos a hacer un especial de No es y Terror o algo de Halloween para la semana que viene. Ahí lo dejo.
¿Qué cae el viernes? A ver si cae festivo.
No es festivo. El viernes creo que es 28, 30 o 29, por ahí.
Ahí yo estoy en mi salsa.
Ahí estás en tu salsa. Yo no, porque no me gusta el terror, pero de algo
hecho,
puedo hacer.
De hecho, la última peli que vi, ya te lo dije, que era de terror, en la que comentamos de Vigil.
Sí.
Y ya la puse
y
verde.
Ya te viste verde, así
entonces
que...
me cuesta encontrar una peli de terror.
Bien.
Que me agrade.
Yo tengo una serie buena de terror, que igual podré hablar de eso.
¿Puedes decirla?
Es que no me acuerdo del nombre.
Ah, buena, tío.
Es francesa, de Netflix.
Vale, pues hay varias. O eso, la Marianne, esa, ¿cómo se llama? Una que empieza por
Marianne. Marianne. Creo que es Marianne, creo que sí.
Luego hay una que es de Chalet o el Chalet.
No, es Marianne.
Vale, pues ya está. Vale.
Pues si queréis yo traigo un clásico. Yo ya...
Ya estamos ahí. Pero bueno, estamos viendo la semana que viene, ¿eh?
No os preocupéis.
Hay tiempo.
De hecho puedes traer hasta... Bueno, de hecho os puedo traer hasta un programa de miedo.
Ojo. Sí, bueno, lo mío es un clásico de miedo.
Como media de cuarto milenio.
No, es un clásico. Lo mío es un clásico.
Bueno, vamos primero a los aliens y luego debatimos de terror. Así que vamos con el... plato estrella, lo hemos dejado para el final. Vamos por el plato que originó esta idea de la temática alienígena. Vamos nada más y nada menos con alienígenas, ¿no?
Ahí que vamos. Bueno, y aquí seguimos con Alienígenas de Canal Historia. Y antes que nada, yo lo que... Porque ahora hemos hablado de cine, de ficción, pero claro, ahora ya nos vamos a separar del marco de la ficción, aunque no demasiado, ¿eh? Vale. Pero yo quería haceros la pregunta, ¿qué opináis sobre los alienígenas? ¿Existen? ¿No existen? ¿Son de color verde? ¿Qué me contáis?
¿Empiezo yo si quieres, me da igual. A ver, yo sinceramente... ¿Por qué no va a haber? Es decir, porque entendemos por alienígena y extraterrestre lo mismo, ¿verdad? Entendemos por alienígena y extraterrestre lo mismo.
O sea,
es decir, por fuera de la Tierra.
Exacto, es cualquier ser vivo que no sea del planeta Tierra se considera como extraterrestre.
Yo es que para
si mí, tiene conciencia.
Yo es que, en mi opinión, me parece imposible. Con la cantidad de galaxias, de planetas que hay rodeando el nuestro propio, me parece imposible que no haya nada más. Así que sí, para mí sí, directamente. No sé si son verdes, como son, si son tres ojos, cuatro ojos. Si igual son igual que nosotros en un planeta también habitable. Pero yo creo que sí.
Vale, pues yo creo que no. Yo creo que sí también. Es que quería hacer debate, pero
bueno.
Pero
que no.
Sí, pero por lo mismo que ha dicho Dani, ¿no? Que al final estamos en un lugar muy amplio. Muy, muy amplio. Eso no quiere decir que yo me crea lo del Área 51 o lo que pueda haber dentro del Área 51 y todas las chorradas que... no voy a decir chorradas, no quiero ofender a nadie.
Cosas.
Todas las... el secretismo que hay dentro de eso, ¿vale? Ahí personalmente es cuando sí que de verdad no me lo creo, ¿vale? No me creo que ningún alienígena, y menos de esos típicos que nos tienen representados, aliens así verdes, grandes, ¿no? Yo no me lo creo. Puede ser, no lo sé. No sabemos nadie la verdad. Solo los del Área 51. Igual están jugando a videojuegos ahí. Pero que sí que tiene que haber algo, sí. Que sean más, menos, peor, más guapos, más altos que nosotros, eso ya obviamente no se va a saber, por lo menos por ahora.
Pues hombre, la verdad es que vais bastante encaminados a cómo empieza lo que viene a ser el concepto principal de la serie documental Alienígenas. Ellos se basan en, entre otras cosas, en una frase que de hecho a mí me gusta mucho, que es decir que no hay alienígenas por lo que conocemos del espacio. Es como coger una copa de vino, ir a la playa, coger un vaso de agua del mar y decir, uy, pues en todo el mar no hay peces. Claro, es relativamente absurdo, ¿no? Bien, hasta aquí esta premisa, guay. ¿Qué pasa? Que ellos llevan 20 temporadas. A 60 episodios por temporada.
A 60, ¿qué dices? 60 episodios por
temporada. Si no me equivoco, sí.
Vale, estamos hablando de 1.000.
¿Vas al día?
No, yo no voy, yo directamente no voy al día, yo voy salteado, o sea, yo a lo que pillo.
Hablamos de 1.200 capítulos, ¿eh?
Sí, poca... Sí, lo he notado yo también, vale. Hay interferencias. Pero,
ahora.
Lo primero que diré es que hay dos tipos de episodios, es decir, hay unos que se basan en... hay alienígenas porque antiguamente pasó esto, y otros que son, hay alienígenas porque mira lo que está pasando ahora. ¿Me explico? Hay unos que son en contexto actual y hay otros que son en contexto histórico. Los de contexto histórico, lo primero que he de decir es que, claro, Canal Historia lo primero que hizo fue reutilizar a su plantilla de presentadores. Y claro, los presentadores que tenía de temas de historia dijeron, bueno, pues a ver qué podemos hacer. Yo esto lo estoy ya recomendando como comedia, ¿eh? Partamos de esta base. Vale. Partamos de esta base. Tú empieza, presenta al presentador que te va a hablar, porque es como un falso documental, pero el estilo de que van entrevistando a uno, van entrevistando al otro, siempre son los cinco de siempre, porque claro, tampoco tienen tantos zumbados en el local, pero les van haciendo las preguntas sobre el tema de ese día, y pues ya tienes otro que sí que va al pie del cañón, ¿no? A mostrarte las estructuras, y están hablando de las pirámides, que bueno, que no de las pirámides no hablan, ¿eh? O sea, creo que todavía no he visto un episodio de los que son antiguos que no mezclen algo con las pirámides. De no tal por esto, porque las pirámides es el y Venezuela,
el
que
foco, el foco de
ellos, de alienígenas. Y nada, el letrero de abajo es... doctora no sé quién, doctorada en historiadora alienígena. Bueno, mejor, de hecho, ellos muchas veces lo que usan es historiadora de los antiguos astronautas. Porque, claro...
Queda más guay.
Qué maravilla.
Claro, tiene mucha más caché, antiguos astronautas. A partir de aquí, lo peor es que es buenísimo, porque está muy bien hilado. O sea, las tramas son muy buenas. Gastan unos plot twists que dices, joder, ni Shyamalan, ¿eh? Te lo juro. O sea, juegan muy bien con la información que tienen. Encima, cogen información veraz, claro, a la que maquillan bien maquillada, pero es la gracia, ¿no? Toda mentira tiene algo de verdad. Y ellos lo saben usar muy bien, porque se cogen base científica, se cogen estadística, y claro, y todos sabemos lo que es la estadística. Es el arte de putear a las matemáticas hasta que dicen lo que quieres que digan. Entonces, claro, juegan con la estadística, juegan con toda la parte histórica para decir, vale, sí, esto, Y cuando ya te han liado, ya te han interesado decir, coño, pues es verdad, ¿y cómo hicieron esto estas personas? Porque coño, hay cosas curiosas, ¿no? De cómo se hicieron las pirámides. Cómo se hicieron las pirámides es un clásico, ¿no? Claro, llevan tropocientos mil programas. Un día es cómo se hicieron las pirámides, pero otro día es cómo se hizo el Panteón de Atenas, ¿no? Tal. Y claro, si la respuesta final siempre es la misma. Los alienígenas. Pero por medio...
Te lo avisa ya el título del programa.
Claro, ¿sí? Claro. O sea, ya sabes qué esperar. Es un programa sin sorpresas en este sentido, ¿no? Pero está muy bien porque el contenido histórico que tienen llega a ser muy interesante y bastante veraz siempre que obvies el final, que es porque fueron los alienígenas.
Vale.
Y los programas que son más de actualidad, eso es genial. O sea, eso es genial. Que te expliquen por qué Trump ganó las elecciones gracias a los reptilianos, para mí no tiene precio.
Parece maravilloso.
Es que no tiene precio. O sea, es que... ¿Para qué quieres ficción teniendo alienígenas? De Canal Historia. A mí me parece... Espera, ¿lo oís vosotros también? ¿Nos está llegando una señal?
¿Las esas que han habido antes?
Sí.
Sí, será eso.
Sí, nos está llegando la señal.
A ver qué nos quiere decir...
¿Un mensaje, dices? Ponlo.
Sí, es verdad, ¿eh? Yo no sé, estas interferencias, ¿a qué venían?
¿Probando? Vale, sí, está retransmitiendo. Quería mandar un saludo a los de En un Flash y explicar por qué desde hace 3 jueves que no di señales de vida y no he podido avisar de que no viera el programa durante una temporada. Y la cuestión es que todo empezó hace 3 jueves, que iba a comer y de repente me dicen que tengo que desalojar mi casa, que la van a destruir para construir una autopista justo por ella. Yo no entendía nada y como no había que hacer, pues me fui al bar. Y de repente llegó un colega que de repente se puso a decir de forma muy extraña que no era de aquí. Como que era extranjero y tal y cual. Y que era que fuera un sitio muy raro en mitad de la nada. Y como perder la casa y todo lo que tienes es demasiado para una persona, pues dije, pues ¿por qué no? Y se me va a matar, pues mira. Esos problemas que me ahorro. Pues nada, la cuestión que voy. De repente una luz me ciega y me despierto en un sitio muy extraño. Lleno de metales por todos lados. O sea, las paredes eran metal, era como si fuera una especie de nave, pero no creía que lo fuera. Y fuimos a un montón de sitios. No sé si estáis vivos o no, porque supone que la Tierra se destruyó. Pero bueno, como la peña empieza a creer los multiversos, pues mira, quizás es cierto y esto sirve para algo. Y dando vueltas terminé más allá de Orión, que he visto luces... Y quería enviarlo para que no se perdieran estas memorias como lágrimas en la lluvia. Y nada, que a ver si puedo llegar y encontrar las 3 referencias. Que son las cosas que recomiendo para esta semana.
A ver, ¿que ha visto luces? ¿Que está viendo luces?
De Orión.
Que más allá de Orión. Yo solo
no
digo...
es de M-Clan o algo de esa canción.
Vamos, esto da para 3 capítulos del canal de alienígenas.
Sí, ¿no? Por lo menos.
Tal cual, yo solo digo, si Adri, si nos estás escuchando y estás más allá de Orión, por Dios, trae un lomo embuchado que allí dicen que lo hacen bueno.
Sí.
Tal cual. Bueno, no lo sé. La verdad es que luego nos ha dicho que habían 3 referencias. Yo creo que he pillado así como 0. No sé, bueno, lo de Orión igual puede ser Men in Black.
Más allá de Orión es una frase de Blade Runner, si no me equivoco.
Ah, bueno. Pues
ah,
sí,
también,
bueno.
Sí, es verdad.
He visto naves arder más allá de Orión.
Pues ya está.
Del final con el ocaso.
Una de 3, sí. Vale, pues ya repasaremos este audio que nos ha
llegado.
Una
de 3, tocábamos una por cabeza.
Ya está, sí.
Pues...
Bueno, pero somos un equipo.
Sí,
bueno.
Es verdad.
Así que no pasa nada. Pero sí, da para, madre mía, da para canal de historia y alienígenas. ¿Tú qué, te aventurarás a ver algún capitulillo así o una temporada entera?
¿De qué?
De alienígenas,
sí. Yo he visto alguno de ellos. A ver, la verdad es que todos, tal como hablan, de verdad que parece que saben de lo que hablan.
Claro,
que sea cierto, pues bueno, puede que sí, puede que no.
No debería desvelar, pero yo esa estrategia a veces la uso.
No, a ver, créeme que los que te conocemos ya lo sabemos.
A veces tú tienes que estar seguro de lo que dices.
Sí, pero ellos no se les nota.
Claro.
A mí sí. Por cierto, nos comentaba por las redes, nos comentaba Marta antes en un Flash 66, que recordamos que podéis comentarlo, que creo que era cuando Dani estaba haciendo Spectre que le recordaba o que creía que estábamos hablando de Aliens, directamente de la película. Uh-huh. Pero no, era Spectral. No sé si vosotros habéis visto, porque también es muy utilizable en películas así de animación o películas juveniles, como he visto con El Campamento Este. Películas de temática alienígena, así como Planet 51, que a mí pues no lo recuerdo muy bien ahora. Recuerdo que sí que me gustó, ¿vale? Pero no recuerdo muy bien. O sea, la trama era que era justo al revés. Que el alienígena, digamos, que éramos nosotros. Que íbamos, no sé si iba a Marte o dónde iba el astronauta. Y claro, ahí era él el alienígena. Entonces es chula. A veces los las películas de animación o las películas así más juveniles tienen a veces un argumento mejor que las típicas alienígenas, las típicas películas de invasión del mundo, destinadas a un público más adulto. Entonces, no sé si recordáis alguna película de aliens, temática aliens, que os haya llamado especialmente la atención. Ya no sé si, por lo menos por la trama, o que hayáis visto algo diferente, una película que no tenga, ¿sabes?, una trama o algo diferente que no tenga las típicas, ¿no? Películas.
Hombre, yo, si me permites.
Adelante.
Por una parte, Avatar. Buah. Claro, Avatar, a fin de cuentas, es de alienígenas, en cierto modo.
No, y en todo el modo.
¿Y qué vas a decir de Avatar? O sea, si está ya todo dicho, en el sentido de que fue muy rompedora en su época, ¿no? Uh-huh. A nivel de guión, yo con Cowboys vs. Aliens me partí el culo, ¿eh?
Yo igual, iba a comentar también esa. Y ay, luego perdón, también.
Iba con miedo, pero sí, cuando la vi.
La gente la pintaba muy mal y la vi y dije, bueno, pues tampoco. ¿Cuál? La de Cowboys contra alienígenas, la gente la pintaba muy, muy mal. Claro, y cuando la vi dije, bueno, a ver.
El título pinta mal.
Ya está claro, estamos en ello.
Es que el título ya te tira
y
un poquito.
Y ahí
para atrás.
No hay problema de traducción porque la traducción es la misma.
Ahí es que no podemos empeorarlo. No,
es lo que hay.
Tenemos que dejar Cowboys contra alienígenas, no se puede empeorar.
Claro, y te lo ves como cambia de James Bond a un cowboy, dices, pues igual como que me choca un poquito, ¿sabes? También iba a hablar, pero creo que más por calidad técnica. Recuerdo muy bien cuando estuvo Prometheus, que se supone que iba a haber Prometheus 2, también iba a haber continuación, que de eso se ve que está parado porque no he escuchado nada más. Pero Prometheus la recuerdo bastante, bastante, me gustó bastante, no sé ni por qué. Porque me acuerdo que comentaron que si iba a ser parecido a Alien y tal, y obviamente Alien es la primera, pues está mucho mejor considerada. Pero Prometheus a nivel técnico, la verdad es que me recuerdo, pues tengo buenos recuerdos de ella, y lo que has comentado de Avatar también. Avatar, como te he dicho, fue rompedora y a nivel técnico es una barbaridad. Luego también lo que es una barbaridad es lo que están esperando para estrenar las otras películas, porque iba a ser primero en 2018, luego el 19, luego el 20, luego el 21, luego el 22.
Y luego están rodando creo que tres a la vez.
Sí, la 2, la 3 y la 4 están rodándose a la vez. ¿Qué dices? ¿Qué lógica tiene? Ninguna. Pero bueno, creo que lo hacen de manera que se puede estrenar una cada año. Creo que empezaban en. Creo que en dos años empiezan a estrenarían Avatar 2. Pero bueno, veremos cómo continúa, porque a este ritmo, hasta 2025, no la estrenan.
Nos comenta por las redes, es que la funeraria. Me parto de risa con el audio de Adri. Nosotros también, pero estamos un poco preocupados.
Sí, no sabemos lo que puede pasar, pero...
Si se la han abducido, si es que pues le ha tocado algo en la cabeza y se está un poquito más para allá que para acá. Pero bueno, que esperemos a ver si dentro de poco lo tenemos por aquí cerca. Si llega a encontrar el
ojalá
destino
que
a Buñol.
Sí. Ojalá que sí.
¿Vale? Si esta noche... con naves o como quiera.
Si esta noche veis luces... Usad la linterna como los conos del aeropuerto.
De los aeropuertos.
Para que aterrice Adrián en vuestra casa. Yo quería haceros así un par de cuestiones rápidas, solo para ver si, una, vuestro conocimiento a nivel cinematográfico, y dos, pues a ver si os gusta o no, ¿vale? Pero en 2016 llegó una película bastante interesante de Aliens, ¿vale? Llamada La Llegada. No sé si la habéis visto.
Sé cuál es, pero no la he visto.
Creo que es...
Que realmente sí. Aliens pues se veía un poco. Era más el contacto de...
Es el que hay, ven que hay un alien al lado de un cristal, entonces empiezan a estudiarlo. Sí, la vi. Sí. Me gustó mucho.
Esa es, ¿vale? Dirigida por Denis Villeneuve. Uh-huh. Y creo que era... ¿cómo era la actriz? Amy Adams. Y bueno, y Ojo de Halcón.
Jeremy Renner.
Vale, pues es una película muy interesante, que si no has visto, yo creo que ese tipo de películas es, la verdad es que
muy
sí
buena.
Que es muy buena.
Yo la disfruto mucho.
Al final se centran más en el contacto o en cómo establecer una conversación con ellos, porque realmente son como se comunican mediante o símbolos o una o las manos o no sé qué. Vale, entonces es muy es bastante interesante cómo intentan averiguar ese sistema, es como el poniendo, sabes, es como la película del código Enigma, que intentan averiguar el código de los nazis, pues aquí lo mismo, pero con...
Y fíjate que a pesar de ser una película, de no ser una película de acción así muy movida, tampoco te aburre. Es una película que te interesa y que quieres saber más. Es algo, al menos para mi punto de vista...
Sí, es una película rápida, es una película de ver qué va ocurriendo poco a poco.
A mí me gustó mucho, la verdad es que
la disfruté. Las naves son como el edificio este de Barcelona.
¿El qué, perdón?
El edificio así icónico de Barcelona, sí. ¿Cómo se llama? Bueno, pues ese, ¿vale? Son iguales.
Sí.
Las naves. Prometeo, ya lo has dicho tú. Por cierto, ¿vosotros visteis ET de pequeños?
Sí, claro. Sí.
¿Llorasteis con ET?
No.
¿No llorasteis con ET?
Yo es que me pilló pequeño. O sea, que el mini traumita me lo llevé para casa, sí.
Bien, vale. Es que tú no tienes sentimientos.
Yo no.
Tú no tienes alma oscura. Quien no llora con ET no merece mi respeto. Luego, Distrito 9, que es una película... si no habéis visto... No es, es más, no, a mí me gustó mucho, lo digo por eso, es de Neil Blomkamp, el director, y es una película muy entretenida, es entretenida, ¿vale? Sí que es verdad que sí que es más parecida a las típicas, entre comillas, películas de Aliens, pero está muy bien llevada. Luego, también vi, ahora que así para terminar os digo las de Aliens que tenía apuntadas, en 2017 salió Life, salió Vida, ¿vale? Que es... parecido a Alien, el octavo pasajero.
Eso sí que la vi, sí.
¿Vale? Es muy parecida. A la gente parece que no le gustó tanto, pero a mí me pareció muy interesante porque también hay actores muy buenos, pero hay muertes que no te esperas. Y hay muertes de actores muy, muy de normal, protagonistas en sus películas, pero que incluso mueren pronto, ¿sabes? Entonces...
Sí, hay un prota que muere muy
sí,
pronto.
Y es un tipo Alien.
Que no te lo esperas.
O sea, es un tipo... El octavo pasajero, porque es total, es lo mismo, va el alien, no es un alien, ¿vale? Pero el bicho llega a la nave, no me acuerdo por qué rollo, si es por una planta, por algo que recogen en algún lado.
Es algo que estaban estudiando en la propia nave, si no recuerdo mal.
Algo así.
Y se escapa, y entonces, bueno, ya surge la magia.
Por cierto, tú me comentaste, ¿es Paul?
Paul.
¿Paul?
Sí.
¿Te gustó?
Me gustó. A ver, para mí es divertida, es una risa, es comedia muy fácil.
¿Sabéis cuál es Paul? Simon Pegg. Bueno, esta
puede enseñar también a la cámara, por si acaso.
El alienígena esté un poco feo.
Sí, muy cachondo. No sé, es una película pues para ver con los amigos que te ríes. Si quieres una comedia muy fácil para reírte con los amigos, mi Paul me parece más que correcta.
Men in Black.
Men in
Hace
Black...
mucho tiempo que no la veo.
Pero la 1 es muy buena. O sea, a mí, bueno, muy buena. A mí me gustó mucho en su día y la he revisionado hace años ya. Pero la revisioné ya de más adulto y me seguía gustando.
Es que hay películas que envejecen muy bien con la edad, al
¿sí?
final. Y hay películas que...
¿Cuál vi yo que no envejeció nada bien?
Con el paso del tiempo dices, ¿cómo es posible que esto me gustara antes y ahora es que no la trago?
Yo vi hace poco también Thelma y Luis.
Sí.
Que... de... ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el director? Sí, el director de Alien, ¿no? Bueno, ahora me saldrá. De todas maneras, que sí que es verdad que es una peli que a nivel efectos no tiene
Ridley
mucho.
Ridley Scott.
A nivel efectos no tiene mucho, pero los pocos que tiene, con el paso de los años sí que cantan, ¿vale? Que son dos, pero el primer efecto del primer disparo, uff, y el típico muerto que está así desparramado. En plan, con la mano para arriba, no sé qué, la boca abierta y algo de sangre, guau, malísimo.
A ver, estamos hablando de una película del 91, ¿eh?
91, sí. Entonces... Por eso que digo que, pero que hay películas que envejecen bien, mejor, porque tienen o menos efectos especiales o no lo sé.
Sí, o están más trabajados.
Sí. O están más trabajados o son más... claro, es que ahí contaba, es que cuenta mucho, es que hasta el sonido de los disparos da... deja mucho que desear.
Y que en los 80 yo creo que también que hubo mucha gente que tiró de efectos especiales de una forma muy pretenciosa, con la tranquilidad de que no, las pantallas no tenían la calidad que tienen ahora, que como mucho dices, bueno, vale, en el cine, en tal, pero luego ya en la versión que te llevabas a casa en VHS no había problema. Y claro, ha llegado la revisión del VHS al digital de hoy en día, te lo han puesto en Netflix, lo has visto en tu pantalla 4K y has dicho, joder, es que podrían haber usado cuerdas un poquito más finas para colgarlos, ¿sabes?
Ya de Ridley Scott, solo una cosita más iba a apuntar. Exodus para mí es de lo peor que ha hecho Ridley Scott en su...
Nada, sí, estoy de acuerdo. Exodus es lo que viene siendo, tú sabes, ese emoji con cara que tiene...
Sí,
Pues
y,
eso.
Pero es que el apunte rápido...
Ese marrón...
El apunte rápido es que esa película se la dedicó al hermano porque fue justo después de suicidarse.
Pues no estuvo acertado, la verdad. No. Porque es malísima. Nada, solo para terminar, porque ya se nos acaba el tiempo, solo voy a decir tres títulos. Mars Attack. Los Gremlins, si la consideramos como Aliens, y Aliens vs Predator, son la leche, ya está.
Y punto, ya está.
Totalmente.
Así que ahora sí, nos tenemos que ir porque se nos acaba el tiempo. Muchas gracias a aquellos que habéis comentado por las redes y nos habéis escuchado. Y pues bueno, a todo el mundo que esté ahí atento al programa de Nunflash. También gracias a Daniel Descalzo,
a
Trencis, a Adrián, donde quieras que estés también. A Raúl. Está ahí detrás del cristal, que nos ayuda siempre. Así que muchas gracias a todos, muchas gracias a todo el mundo. A Buñol, a donde sea, a Estados Unidos, de donde nos escuchéis.
¿A Orión?
Pero aquí se acaba. Se acaba Orión. Aquí se acaba en un flash, pero como siempre, volveremos la semana que viene con un programa especial de Halloween aquí en Radio Buñol de 4 a 5.